Tiene hojas él, y con tantos brazos para abrazarte, como él tiene ramas. Y todo lo que hagas y lo que pienses, lo veré yo como lo ve el cerezo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, ya 5 de febrero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir.
Sí, todavía.
Es una buena noticia.
Oye, tremendo,
gracias,
excelente.
Tremenda, gracias por estar gracias. Con nosotros.
Gracias. Moisés López, a continuación con los titulares.
Insiste el gobierno del presidente Barack Obama en que no hará concesiones a Cuba. Uno de los acusados de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos implica a la familia real de Arabia Saudita. El gobierno de Puerto Rico presenta ante el Congreso de Estados Unidos una propuesta de referendo para la estadidad. Y las autoridades chinas anunciaron nuevas medidas de control de la Internet.
Pasamos con las informaciones en detalle. La administración del presidente Barack Obama aseguró al Congreso que no hará concesiones a Cuba durante las conversaciones para el acercamiento entre los dos países y descartó todo tipo de negociación sobre la base naval de Guantánamo.
Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, reiteró que el gobierno está consciente de la situación en Cuba y de las continuas privaciones de los derechos en la isla.
Esta administración no se hace ilusiones sobre las barreras a las libertades básicas en Cuba, ni somos ilusos sobre la naturaleza del gobierno cubano, afirmó Jacobson.
Roberta Jacobson también negó que Estados Unidos vaya a suspender la transmisión de radio y televisión Martí.
Una organización opositora en Cuba sugiere a la Unión Europea que el cambio de la posición común vaya acompañada del respeto a los derechos humanos y el fin de la represión. José Luis Ramos amplía noticias.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, agradeció a la Unión Europea la solidaridad que ha mostrado hacia la sociedad civil en la isla y los exhortó a mantener la posición común mientras el régimen siga violando los derechos humanos.
Sí, mira, le estamos pidiendo a la Unión Europea, como también hemos estado pidiendo los Estados Unidos, que en este proceso de diálogo con el régimen cubano sigan, exijan pasos precisos, concretos, visibles al régimen cubano en materia de respeto a los derechos humanos, que acaban de liberar a los presos políticos, pero también el fin de la represión.
Bruselas y La Habana acordaron realizar en marzo la tercera ronda de conversaciones, iniciadas a fines de abril de 2014, buscando la firma de un acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación que debe definir aspectos como el rol de la sociedad civil, derechos humanos y otros temas de colaboración a largo plazo. Aún permanece en 14 presos políticos son de la UNPACU en las cárceles cubanas, destacó Ferrer.
Quedan 10 de la original UNPACU y quedan 4 de otras dos organizaciones que se asociaron luego a la Unión Patriótica de Cuba. Y hemos seguido teniendo, hemos seguido sufriendo detenciones y golpizas contra activistas casi a diario, principalmente en el oriente del país, pero también en la capital, también en el centro de la isla.
Los representantes de la Unión Europea y Cuba se celebrarán la tercera ronda de diálogo el 4 y 5 de marzo en la isla. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El lanzador Vladimir Gutiérrez, una joven promesa de 19 años, y el torpedero Daniel Moreira, integrante del equipo de Cuba que participa en la Serie del Caribe 2015 en Puerto Rico, están en paradero desconocido desde la noche del martes. Los detalles con nuestro enviado especial al evento, Bobby Salamanca Jr.
La fuga de dos atletas cubanos ha enrarecido el ambiente aquí en San Juan. Ahora se habla de mucho más que deporte. Martín Noticias preguntó sobre el tema a Juan Francisco Puello, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.
Eso sucede. Hoy las veces que en delegaciones, que no es necesariamente Cuba, que se van atletas de otros países, se quedan en territorio norteamericano. Entonces es algo individual de cada persona que entiende que puede tomar esas decisiones. Pero esto es un asunto ya privativo de la Federación Cubana de Béisbol. Ellos sabrán cómo manejar esto, pero la Confederación del Caribe no tiene absolutamente ninguna competencia sobre él.
Martín Noticias está haciendo gestiones para ubicar el paradero de los dos jugadores cubanos. Mientras, las reacciones a la fuga de los dos atletas son variadas. El ex pelotero puertorriqueño Héctor Villanueva, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Caribe, nos comentó.
Es de entender, ellos viven en un país que oprime a la población. Para mí sería bien difícil vivir bajo ese sistema, porque nunca lo he conocido, pero es una pena porque muchos peloteros cubanos que no se les da el chance de jugar grandes Liga. En Cuba hay un talento inmenso. Cuba es como Puerto Rico, que lo que se juega es béisbol desde que tú naces.
Sin embargo, Martín Noticias ha escuchado otros comentarios en los que se afirma que es muy difícil para un equipo jugar al béisbol en una situación tan tensa.
Un ex miembro de la red terrorista Al Qaeda que ayudó a tramar los ataques del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos reveló en un tribunal que la familia monárquica saudita suministró dinero y otras asistencias al grupo terrorista.
Zacarías Moussaoui dio su testimonio a los abogados de familiares de víctimas cuando aviones atacaron el Centro Mundial de Comercio en Nueva York, el Pentágono en Washington, y otro se estrelló sobre un campo abierto en Pensilvania, al parecer en ruta hacia edificios de Washington D.C.
Moussaoui afirmó que algunos funcionarios sauditas en extremo famosos ayudaron a Al Qaeda, entre ellos el príncipe Turki Al Faisal, jefe de la inteligencia de Arabia Saudita.
El terrorista confesó, precisó que se reunió en Afganistán con un diplomático de la embajada saudita en Washington y que conversaron sobre una trama para derribar el avión presidencial de los Estados Unidos, el Fuerza Aérea 1.
La embajada de Arabia Saudita aseguró el miércoles que Moussaoui es un criminal desquiciado, cuyos abogados lo han calificado de mentalmente incompetente.
Exactamente a las 6:07 de la mañana. Unidades del ejército colombiano interceptaron durante una operación de control un vehículo procedente de Ecuador que transportaba ilegalmente un poderoso arsenal de fabricación rusa. Los detalles, Federico Fullada.
Unidades del ejército de Colombia interceptaron durante una operación de control un vehículo procedente de Ecuador que transportaba ilegalmente un poderoso arsenal de fabricación rusa especializado para derribar aeronaves y destruir carros blindados, se informó oficialmente. El comandante de las Fuerzas Especiales del Distrito Sur del país, general Ruiz Rojas, al entregar detalles del arsenal decomisado, dijo:
los soldados incautaron 16 lanzacohetes antitanque RPG-7V, de fabricación rusa con 20 cargas impulsoras para los mismos y 470 granadas de 40 milímetros para lanzador de granadas MGL. El material de guerra podría ser utilizado para atacar vehículos blindados que mantienen la seguridad de los ejes viales, bases o puestos fijos y aeronaves en vuelo a una altura entre 200 a 300 metros.
Fuentes militares consultadas aseguraron que el material estaba dirigido aparentemente a los guerrilleros de la FARC, pero no se conoce un pronunciamiento de los jefes de este grupo, radicados en Cuba, donde dialogan de paz con el gobierno colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de Puerto Rico presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una propuesta, con el aval de legisladores de ambos partidos, que traza el camino para que la isla se convierta en un estado más de la Unión Americana en enero del 2021.
El representante de Puerto Rico en Washington y líder del partido de la oposición en la isla, Pedro Pierluisi, registró el miércoles la propuesta de la llamada Ley del Proceso de Admisión de Puerto Rico como estado.
Dicha ley propone organizar un referendo antes de diciembre del 2017 que cuente con el aval de Washington y que solo incluya una pregunta. ¿Debe Puerto Rico ser admitido como estado de los Estados Unidos? Para evitar así las complejas redacciones que han viciado consultas anteriores.
Son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, a cargo de Jerry del Castillo. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy. La cápsula de siempre. Resultado del día de la Florida en los sorteos de ayer. Y la música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y pasamos un pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la bahía de Pensacola de 1011 hectopascal, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta la región de Campeche. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, llegará hasta tarde a las vecindades del lago Kichobi. En horas de la noche avanzará sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque anticipamos que no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas aumentando hacia las horas de la noche con el paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la noche en la región occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya con el decano, sí señor, Jerry del Castillo, en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito.
Buenos días.
Saludos para ti, saludos para todos nuestros radioescuchas, sí, en señor. La isla. El equipo cubano,
sí.
Pinar del Río, consiguió su primera victoria en el clásico allá en el del Caribe, venciendo a los Cangrejeros de Santurce, a los representantes de Puerto Rico, 3-2 en 10 entradas. Uh-huh. un sencillo de Roel Santos impulsó la carrera decisiva y dejó a Puerto Rico en el terreno. Así que todavía están en la comida para poder entrar a los semifinales. Venezuela ayer le ganó a República Dominicana 6-5 y ellos ya están garantizados entrar en los semifinales. Puerto Rico es el que se la ve difícil, ya que necesita que otros equipos
pierdan
para ellos poder colar, porque Puerto Rico 0 victorias y 3 derrotas en lo que va de...
Oye, está mal.
No están jugando nada bien. No. Eduardo Pérez es el que está de manager, el hijo de Tani, es el manager del equipo de Puerto Rico, pero hasta ahora el equipo no ha respondido. Hoy, a las 12:05 del mediodía, Venezuela y Cuba se enfrentan, y México y República Dominicana juegan a las 6:30. Sí. Esas son horas locales allá en Puerto Rico. Así que eso es lo que hay hoy. Cuba tiene que... la labor del equipo cubano es fácil. Tiene que ir y ganar los juegos que le quedan.
Claro. Oye, hay dos peloteros cubanos que se dieron de baja allá ahí en Puerto Rico. Echaron un pie, hicieron mutis por el foro, como se dice en el idioma de teatro. Así que están en un lugar desconocido ahí en San Juan.
Están en algún lugar, buscando, haciendo lo que tengan que hacer para entrar a Estados Unidos, el lanzador Vladimir Gutiérrez y el torpedero Dainer Moreira.
Ya, bueno, Moreira tiene 30 años ya, pero tú sabes que Vladimir es un caso interesante, muchacho, 19 años.
Sí, jovencito. Tiene aparentemente mucho potencial.
Oye, 6'10 de estatura. ¿Qué le dieron a ese muchacho cuando era chiquito?
Yo no sé, mucho cuaque.
Fertilizante, lo veo. Cosa,
Mucho cuaque le dieron.
Mucho cuaque. Oye, gracias.
Regreso contigo.
Cómo no.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste el gobierno del presidente Barack Obama en que no hará concesiones a Cuba. Uno de los acusados de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos implica a la familia real de Arabia Saudita. El gobierno de Puerto Rico presenta ante el Congreso de Estados Unidos una propuesta de referendo para la estadidad. Y las autoridades chinas anunciaron nuevas medidas de control de la Internet.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García, y buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del alcohol, que impacta los ciclos del sueño normales, porque dice que dormir implica ciclos entre dos estados. Hay un tipo de sueño que se hacen movimientos oculares rápido aunque la persona está dormida, y un tipo de sueño en que hace movimientos oculares que no son rápidos. Y una revisión de todos los estudios con voluntarios normales ha aclarado que el alcohol reduce el tiempo que se tarda en dormir, aumenta el sueño profundo. El sueño se apoya sobre ciclos naturales que tienen la actividad del cerebro, y hay dos estados básicos. Y por lo general, la gente comienza con un tipo de sueño, continúa con el otro, y así se maneja toda la noche estos ciclos de 90 minutos continuando. Una revisión de los estudios científicos conocidos sobre los efectos del consumo del alcohol en el sueño nocturno aclaró que el alcohol reduce el tiempo en que se tarda en conciliar el sueño, incrementa el sueño profundo. Sin duda, parece que se ha desarrollado una mitología en torno al impacto del alcohol sobre el sueño. Esto es lo que dicen los investigadores. Además, la comprensión del sueño se ha acelerado en los últimos 30 años, lo que ha provocado que algunas de las interpretaciones iniciales deben ser revisadas. Antes tú no oías a nadie decir, me van a hacer una prueba, un estudio del sueño. Y hoy, ¿a cuántas personas se le hace? Se le conectan unos dispositivos en la cabeza y se tiene que pasar la noche en un hospital para que estudien su sueño. Una hipótesis a partir de estos resultados es que el alcohol actúa como los medicamentos que se usan para la depresión y para la ansiedad. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor
Yunus Shaheen, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, usa una sonda atmosférica infrarroja que rastrea el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.
El dióxido de carbono no se mezcla uniformemente. Lo vemos en Asia moviéndose por el Pacífico hacia Norteamérica. Ahí le añadimos más dióxido de carbono y luego va hacia Europa. Y así continúa dando vueltas.
El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente. Y al elevarse las temperaturas globales, se produce mayor evaporación de los océanos, que se almacena en la parte alta de la atmósfera y calienta más la Tierra.
Si el dióxido de carbono elevara la temperatura global un grado, el vapor de agua de la atmósfera lo multiplicaría y el calentamiento neto sería de 2.5 grados.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy, de regreso, claro, con la Lotería de la Florida. En los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que en la combinación ganadora del Fantasy Five, los números fueron el 1, 13, 16, 32 y 36.
Bueno, en cuanto a la charada, pues tenemos que el 1 es el caballo. Viene saliendo bastante seguido últimamente el caballo. Sí, señor, el 1 es el caballo. Eso lo sabe todo el mundo.
Ha estado presente todo el tiempo.
Ha estado presente el caballo todo el tiempo. El 13 es el pavo real. Sí, señor. 13 pavo real. ¿No has tenido con ningún pavito real ahí en tu casa?
No, pero en el vecindario el
están,
sí, yo lo cuido.
Están lindos, esos pavos
precioso,
reales lindos.
Preciosos.
Los machos son preciosos.
Preciosos.
Sí. En el mundo animal, a veces los machos son más lindos.
No, en el mundo animal, por lo general, sí, lo que dicen ¿cómo se dicen? Zoólogos, ¿verdad? No,
zoólogos. Sí.
Zoólogos.
Sí, claro.
De zoológico.
No, pues llamo al hijo de Ernesto para una demanda. Él sabe de eso.
Sí, el caso es que sí, la especie animal, el macho, pues siempre tiene los más bellos colores.
Claro, bueno, vamos a seguir por acá. El 16 es el
pero
toro.
Pero no importa, no importa.
No, el 16 es el toro, que entonces es más lindo que la vaca.
Pues
toro,
sí.
El toro, 16 el toro, 32 el cochino.
¿Qué es más lindo que Petunia?
¿Qué es más lindo? Bueno, ahí sí hay que, no sé, ahí vamos a dejarlo.
No, no,
ahí.
Petunia está fea.
¿De verdad? ¿Está
sí,
muy fea?
Sí, lo que pasa es que la quiero, pero está fea.
Ok, 36 es cachimba, la de San Juan de Puerto Rico, que el equipo de Puerto Rico de la Serie tiene que ponerse las pilas. Y un saludo para San Juan de los Remedios, mis compatriotas de por allá.
Pues
saludo.
Así es. Y en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde otra vez 1, 2, 1, 5, el 12, 15, en el sorteo de la noche, 7407-7407. Y en el Cash Tree tenemos el sorteo de la tarde, 1, 1, 5, 115. En el sorteo de la noche, la centena ganadora, 3, 5, 1, 351. Han habido caballos por todas partes.
Sí, señor.
Pero bueno, antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida de correspondiente al día de ayer. Y bueno, nos hemos levantado muy neoyorquino. Espero que George esté de pláceme porque nos hemos levantado hoy hablando mucho de Nueva York.
Están esperando otra nevada por allá, por cierto.
Pues sí, pero lo curioso de todo esto es que se está implantando una nueva moda, la última moda en Nueva York es irse de fiesta antes de ir a trabajar.
No me digas.
Sí, a ver a quién le apetece levantarse en pleno invierno con ese frío,
no, hombre, no.
Abrigarse e irse de fiesta de 7 a 9 de la mañana antes de entrar en la oficina.
Bueno, su oficina, nosotros que entramos tan temprano, no, lo que no es, no dormimos entonces ese día.
Bueno, no dormiremos.
De la fiesta para el trabajo.
Pero esto en Nueva York se está poniendo de moda. Unas fiestas en los lugares de ocio de 7 a 9 de la mañana. ¿A quién se le ocurre esto? A los neoyorquino.
Es un happy hour al revés.
Ajá.
Antes del trabajo.
Dice que las fiestas matutinas le han llamado Daybreaker, el último grito en ocio y baile en la Gran Manzana. y por cierto, sin una gota de alcohol, porque van a ir a la oficina.
Claro, claro.
Tienen
claro.
un excelente DJ, Alex Cruz, se llama el más famoso que tienen ahora en La Manzana. El apoyo de una banda en vivo, el DJ, una sí. banda en vivo, y la opción de dar todavía más temprano, de 6 a 7, una clase de yoga. Así que eso para entrar relajados a su trabajo.
Está bien.
Bueno, me hizo recordar este programa matutino de la televisión norteamericana, que es muy temprano en la mañana, que ahora sí. no recuerdo el nombre, que tú ves allí que hacen un escenario, un uh-huh. stage, y lo mismo te hacen una parte de un... una escena de un play musical de Broadway, que viene Katy Perry, Lady Gaga a esa hora del amanecer y con ese sí. frío, y bailan ahí y está lleno de público, porque cuando toman la vista en vivo alrededor de los estudios, eso está sí, lleno y es al amanecer.
Aquí vemos aquí por la mañana temprano de Times Square, siempre artistas y muchas personas allí mirando los shows en vivo.
Y ahora esto se ha extendido a los distintos locales sí. de la ciudad, así que a celebrar antes de trabajar.
Es una ciudad que se divierte aparentemente.
Pues sí.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana de nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Pasando contigo hoy jueves, estamos a 5 de febrero del 2015. Buenos días a nuestros amigos viventes en Cuba. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Caramba, ya nuestra primera hora y media de transmisión, pero con buen rato para compartir. Así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia el escritor cubano Ángel Santi Esteban la existencia de mano de obra esclava en la unidad de guardafronteras donde sufre prisión. Centro de Estudios Conservador de Heritage Foundation celebra un foro sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia destaca las acciones del presidente de Ecuador contra sus críticos. Y el secretario de Estado John Kerry está en Kiev para conversaciones con el presidente ucraniano Petro Poroshenko.
Pasamos con las informaciones en detalle. El escritor cubano es Santi Esteban, quien desde el 2012 cumple una condena de 5 años de cárcel. Denunció en su blog Los Hijos que Nadie Quiso la existencia de mano de obra esclava en la unidad de guardafronteras donde sufre prisión.
Santi Esteban señala que en ese centro penal hay 7 presos a los que se les paga un sueldo irrisorio que no se corresponde con el trabajo de mantenimiento que realizan desde el amanecer hasta la madrugada.
Añade el escritor que los reclusos en cuestión reciben una alimentación precaria e insípida y no disponen de la vestimenta y el calzado apropiado para la labor que realizan.
Tampoco pueden enfermarse, afirma Santi Esteban en su blog, porque en ocasiones sufren heridas y tienen que continuar trabajando con dolores para que no los trasladen.
Agrega que los presos han comenzado a quejarse desde hace unos días y exigen que se les respeten sus horarios de trabajo, por lo que están siendo amenazados con que serán trasladados y sustituidos.
Sentencia el escritor que lo que ocurre allí es el reflejo de un modelo institucional existente en el país. Una política penal
del abuso contra los presos.
Exactamente, a las 6:33 y el Centro Nacional de Visas en los Estados Unidos implementó un nuevo sistema para las citas de entrevistas para ciudadanos en Cuba con respecto al programa de reunificación familiar. Nuestra colega de televisión, Martí Grisel González, conversó sobre este tema con el abogado de inmigración Willie Allen.
Se trata de un nuevo sistema en este proceso que viabiliza la reunificación familiar entre residentes en Cuba y Estados Unidos.
Las citas, en vez de ser enviadas de la sesión de interés en La Habana, van a ser enviadas del Centro Nacional de Visas de los Estados Unidos en New Hampshire.
Lo que quiere decir que ya no hay que llamar a la oficina de intereses en La Habana para obtener una cita. Cuando los solicitantes sometan su aplicación, el Centro Nacional de Visas programará la entrevista y enviará una notificación a los aplicantes con la fecha fija. La notificación se debe recibir 60 días antes de la cita.
Que a través de esta forma va a ser más rápido la cita en Cuba.
El nuevo sistema es exclusivo para el programa de reunificación familiar relacionado a las 20.000 visas que otorga el gobierno de Estados Unidos a los cubanos. Las personas que hicieron su cita antes del 1 de febrero de 2015 recibirán una notificación del Centro Nacional de Visas donde le darán la fecha para su cita. Esta puede ser la misma que ya usted tenía o alrededor de esa fecha. Para más información, llame al número de teléfono 603-334-0700. Grisel González, Martí Noticias.
El Centro de Estudios Conservador de Heritage Foundation celebra este jueves un foro sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El debate es parte de un evento mayor llamado Foro de Libertad Económica Latinoamericana, que se efectuará en la ciudad de Miami.
En el evento intervendrán el director del Centro Latinoamericano y Caribeño de la Universidad Internacional de la Florida, Fran Mora, el director asociado del Instituto de Investigación Cubano, Sebastián Arcos.
Otros participantes son el profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, José Acel, el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, y la investigadora de Heritage Institute, Ana Quintana.
Este evento representa otra manifestación de los debates que se iniciaron desde el anuncio en diciembre de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para restablecer sus relaciones diplomáticas.
En otras informaciones, la oposición venezolana solicitó la nulidad de la resolución que permite el uso de armas mortales para controlar protestas. Sin embargo, el gobierno considera que dicha resolución protege los derechos humanos. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se pronunció en torno a la resolución 008610 que ha desatado polémica debido a que permite a las fuerzas de seguridad hacer uso de armas de fuego y sustancias químicas para controlar protestas de calle. El integrante del Poder Ciudadano considera que el texto busca garantizar los derechos humanos y aseguró que manifestar no es un derecho absoluto. Informó que solicitará al Ministerio de la Defensa que sea redactado un manual de procedimientos para precisar y regularizar cómo debe ser el uso de las armas.
Cuando una manifestación se torna violenta y armada, es obvio que debe haber entonces una especie de guía de procedimiento para que en este caso las fuerzas policiales y militares, cuando digo militares, la Guardia Nacional Bolivariana actúe, porque si no, entonces sería la ley de la selva.
Entre tanto, Delsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, junto a integrantes de la organización, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad contra la resolución. Alegan que viola 6 artículos de la Constitución venezolana. A juicio de Rocío San Miguel, directora de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la resolución tiene aspectos positivos, como la referencia al uso progresivo y proporcional de la fuerza, pero destaca que al mismo tiempo surge como una amenaza ante el previsible aumento de la conflictividad social en los próximos meses debido a la crisis que atraviesa la nación. Carolina, Alcalde, Caracas.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la RELAT, alerta sobre la amenaza del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de revelar la identidad de cualquier usuario que lo critique en las redes sociales.
Correa invitó a sus seguidores a entregar la identidad de estas personas para que así él pueda presentarlos en su espacio y la gente los pueda conocer y vean si siguen siendo tan valientes para insultar.
En su programa mostró la fotografía y reveló la identidad de 3 jóvenes usuarios de Twitter y prometió revelar la identidad de otra persona a la que calificó de cobarde porque, según él, el presidente se esconde para insultar.
Red Latte destaca que el tono de Correa y su evidente abuso de poder constituyen un gravísimo ataque a la libertad de expresión.
De acuerdo a un informe de Fundamedios, Organización de Promoción y Defensa de la Libertad de Expresión en Ecuador, el año 2014 ha sido el periodo de más agresiones directas para el ejercicio del periodismo y las libertades en el país, con más de 253 ataques reportados de un total de 1.031 desde el 2008.
Exactamente a las 6:38 y los fieles salvadoreños celebraron la decisión del Papa Francisco para beatificar al arzobispo Oscar Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte en 1980. Jorge Orellana informa.
Los fieles salvadoreños reaccionaron satisfechos por la decisión del Papa Francisco de adjudicar al arzobispo salvadoreño Oscar Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte en 1980, la condición de mártir por delante de su beatificación. El Vaticano señaló que el Papa había aprobado un decreto que Romero había sido asesinado por odio a la fe, ratificando las recomendaciones de una comisión de cardenales y expertos en teología. Orando a la tumba de Romero en El Salvador, los fieles le recordaron:
tenemos un santo en El Salvador.
Para él, su preferencia eran los pobres. Y ahora, gracias a Dios, por el martirio, por la muerte martirial que él tuvo, que fue similar a la de Jesús, porque murió cuando él estaba consagrando el pan y el vino, significa que ahora tenemos un defensor también, además de Jesús y la Virgen María en los cielos.
Por su parte, Monseñor Gregorio Rosa Chávez declaró:
se declara que Romero es mártir de la Iglesia. ¿Qué falta? Una próxima reunión pública con cardenales y el Papa presidiendo, donde se anuncie lo mismo ya en forma solemne. Después, ¿qué sigue? La fecha en que él va a ser beatificado. ¿Qué significa esto? Que Romero no necesita milagros para llegar a los altares. Por tanto, primer paso es la beatificación, que será en El Salvador. Quizás será en la Plaza del Salvador del Mundo. Y luego vendría en Roma la canonización.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry está en Kiev para conversaciones con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, mientras los líderes de Francia y Alemania anunciaron que se dirigen a Ucrania para una nueva propuesta de paz.
Ante la llegada de Kerry, un alto funcionario del Departamento de Estado anunció que Estados Unidos proveerá a Ucrania más de 16 millones de dólares en asistencia para ayudar a los civiles afectados por el conflicto entre los militares ucranianos y los rebeldes prorrusos.
El funcionario dijo que Estados Unidos y sus aliados seguirán considerando proveer armas defensivas al gobierno ucraniano, un paso que hasta ahora Washington ha estado renuente a tomar.
El presidente de Francia, François Hollande, dijo que él y la canciller alemana Angela Merkel presentarán una nueva solución al conflicto basada en la integridad territorial de Ucrania. Bueno, son las 6:41 de la mañana, de aquí a las 7, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, con Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. El año 1936 permitió a la democracia propinar 4 bofetadas al nazismo de Adolfo Hitler. Jesse Owens obtuvo 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, batiendo 3 récords mundiales: 200 metros, salto largo y 100 metros relevos, igualando el récord anterior en 100 metros. Hitler no le entregó las medallas debido al color de su piel. Owens, nieto de esclavos, nació en Alabama en 1913. Algodonero como sus padres y 10 hermanos, fue ejemplo de los jóvenes de su tiempo. Jesse, agradecemos tu ejemplo de atletismo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial, que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo de México, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, no está seguido por un fuerte sistema de altas presiones, de manera que al paso del frente frío no tendremos un descenso apreciable en el patrón de las temperaturas. Sin embargo, en horas de la noche del lunes nos afectará un nuevo frente frío, este más fuerte, que sí llevará los termómetros al nivel de los 15 grados Celsius para la madrugada del martes. Para Cuba, hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas hacia la noche en ocasión del paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la porción occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, Oscar, otro día más y otra derrota para los Miami Heat, que cayeron anoche 102 a 101, desperdiciaron una ventaja de 10 puntos en el cuarto periodo.
Sí.
Ya ganado el juego, esta gente busca la forma de no jugar defensa, y entonces regalan un juego.
Parece como que lo hacen a propósito, ¿no?
No sé si lo hacen a propósito, pero lo hacen con mala intención.
Con bastante mala intención y bastante mala idea. Y alevosía, además.
Sí, sí, señor. El centro Hassan Whiteside, el jovencito ese que ha salido de la nada, sigue jugando muy bien. Ayer terminó con 24 puntos y 20 rebotes.
Sí.
Que eso no se da mucho en el basquetbol cuando llegas a más de 20 puntos y rebotes en el mismo juego. Pero bueno, así todo, con ese buen juego del señor Whiteside, no pudieron jugar. Miami ahora regresa a la cancha el viernes contra los San Antonio Spurs allá en San Antonio. En el resto de los juegos de ayer, Indiana le ganó a Detroit 114 a 109. Atlanta ya empezó una racha nueva de victorias ayer y le ganó a Washington 105 a 96. Boston 104 a 100 sobre Denver. Brooklyn le ganó a Toronto 109 a 93. Los Houston Rockets superaron a los Chicago Bulls 101 a 90. Milwaukee le ganó a los Lakers de Los Ángeles en overtime 113 a 105. Oklahoma City 102 a 91 sobre los New Orleans Pelicans. Russell Westbrook anotó 45 puntos en ese juego. Sí. San Antonio le ganó a Orlando 110 a 103, 26 puntos para Tim Duncan. Memphis superó a Utah 100 a 90 y Golden State, gracias a 51 puntos de Stephen Curry, le ganaron a Dallas 128 a 114.
Oye, la situación de Dwayne Wade, ¿cuál es ahora mismo?
Sigue lesionado, él se tuvo esa lesión en el tendón de la coba. Eso es una lesión que te la puedes empeorar si juegas y regresas antes de tiempo.
Claro, claro, claro.
Y le van a dar el tiempo que necesite para regresar.
Está correcto.
En los juegos de hoy, Oscar, Washington juega en Charlotte, los Clippers de Los Ángeles visitan Cleveland, sí. Dallas está en Sacramento y Phoenix juega en Portland, y yo me voy corriendo a ver basquetbol.
Gracias, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el escritor cubano Ángel Santi Esteban la existencia de mano de obra esclava en la unidad de guardafronteras donde sufre prisión. Centro de Estudios Conservador de Heritage Foundation celebra un foro sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Red LATE, destaca las acciones del presidente de Ecuador contra sus críticos. Y el secretario de Estado John Kerry está en Kiev para conversaciones sobre el con el presidente ucraniano Petro Poroshenko.
Y son las 6:48 de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando raudos y veloces hacia Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Tú sabes que allá en Texas detuvieron a una persona, sí, que fue a pagar los $600 a la oficina de impuestos del condado, uh-huh, y los $600 los llevó en billetes de un dólar perfectamente doblados, de tal, sí, manera que cada billete doblado tomaba alrededor de 6 minutos poderlo desdoblar.
Dime tú.
Eso es más difícil que llevarlos en centavos, porque aquí
dólares.
Las máquinas con el dinero en menudo, hay, claro, unas máquinas, claro, sí, que tú vacías y te da un recibo, claro, con el, claro, dinero, claro, que tú has acabas de cambiar.
Baja la caja y te dan el billetico.
Efectivamente, sí, pero en este caso parece que el señor estaba molesto por pagar estos impuestos y se le ocurrió pagarlos en billetes de, era $600, en unos billetes doblados, de, sí, tal manera que unos 6 minutos en desdoblar cada uno. El caso fue que el señor fue detenido por negarse a abandonar la oficina de impuestos del condado,
sí,
porque, bueno, el detenido, identificado como Timothy Andrews, tiene 27 años, fue a la oficina y, según reportó la policía, le dijeron que se fuera porque estaba interrumpiendo el funcionamiento de la oficina. Él no lo quiso pagar con un cheque, no lo quiso, lo quiso pagar cash, y se le ocurrió pues envolver en billetes de llevar los $600, y menos mal que eran $600 nada más. El oficial de la policía lo detuvo, así que le fue impuesta porque se puso molesto. Y resistió a la autoridad, así que le fue impuesta una fianza de $500.
Uh-huh.
Y aquí en los Estados Unidos se ha dado el caso de muchas personas que, para protestar, pagan sus impuestos con monedas de un cuarto de dólar, o sea, de 25 centavos, sí, incluso de un centavo, muchas veces como protesta antitributaria.
Antitributaria.
El año pasado, un hombre en Pensilvania pagó $7,143 en, uh-huh, billetes de un dólar al considerar la tasa escolar un robo en su caso, porque pagaba, por sus tres hijos, pagaba una educación privada. Y es cierto, cuando vemos los impuestos que nos cobran por la propiedad, uh-huh, el impuesto más grande es el escolar.
Exactamente, sí.
De acuerdo.
Impuesto por la basura, muchas,
sí,
cositas,
sí,
ahí.
Pero bueno, la basura, sí, digamos, es $399 al año,
el reciclaje.
$499.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, en el caso mío, mi casa no es ninguna mansión, así que si es muy grande la casa, pagará mucho más.
Sí, claro, claro.
Pero yo pago por las escuelas públicas, por mi casa, unos 2,000 y algo dólares al año.
Sí, sí, sí.
Y es una cantidad, pues, notable.
Exactamente, claro.
¿Qué
claro,
pasa?
Claro.
Que uno, hay personas que entendemos que esto es necesario para solventar, pues, las escuelas, que la educación sea mejor. Pero ¿qué sucede? Muchas personas protestan, hay muchas personas mayores que dicen que ya no tienen ni hijo, ni nieto, ni nadie que vaya a la escuela.
Sí, claro.
Y que tienen un gravamen sobre la propiedad muy grande.
Es verdad.
Yo espero que a lo mejor en un futuro eso se modifique.
Sí.
Pero bueno, es muy difícil que bajen los impuestos. Que suban siempre es más fácil. El caso es que este señor, pues, no estuvo de acuerdo. Llevó sus $600 bien dobladitos, de manera tal que cada billete de dólar demorara 6 minutos en desdoblarlo. Es una manera de protesta. Lo que estuvo muy mal fue que se enfrentara a las autoridades y todo ese tipo de cosas. Pero no es la primera vez que sucede aquí en los Estados Unidos cuando una persona, bueno, pues tiene todo su derecho a protestar si algo no le gusta. Si no nos da tiempo, en el próximo segmento voy a hablar un poco. Bueno, nosotros le decimos Alibaba porque nos acostumbramos al cuento de Alibaba y los 40 ladrones.
Claro, claro que sí.
Pero en realidad se pronuncia Alibaba, porque en
eso de baba parece una baba, es otra cosa. No,
el caso es que China está ensayando el reparto de paquetes de té. Alibaba o Alibaba es una compañía,
sí,
como lo es aquí Amazon. Una compañía que tú compras a través de internet, y ellos están ensayando cómo van a ser el comercio electrónico de los drones que reparten los paquetes. Después hablamos un poquito de eso.